Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenas tardes de miércoles santo. Hoy se supone que deberíamos atender a la operación salida de Semana Santa, ¿verdad? Pero la única operación salida reseñable este día es la de Iglesias del Gobierno, que ha tenido, hombre, sí, ha tenido su misterio, sus entregadas saetas y hasta su profesión de fe. Pero nada que ver con lo que es una salida de condiciones, una salida en condiciones de un país que busca el reparo en Semana Santa. Este año nos volvemos a quedar sin ella. Y lo peor no es para quienes no nos podemos mover, sino para los que viven de la temporada, del turismo, de los viajes y el movimiento que hoy no se registra o se reduce a la autonomía propia. Eso sí, para todos, en este día en que España recupera el nivel de riesgo alto, con 152 contagiados por 100.000 habitantes, el Consejo, yo creo que ya casi llamamiento de la responsable de salud de Castilla y León, Verónica Casado, tras la interterritorial de esta mañana.
Les quiero pedir encarecidamente que por favor se cuiden en estos días, que no tengamos que lamentar en las próximas semanas un incremento de contagios, un incremento de hospitalizaciones, un incremento de personas en nuestras unidades de críticos y sobre todo un incremento de fallecimientos. Si ustedes se cuidan, nos cuidan a todos. Háganlo, por favor.
Se reunía el Consejo Interterritorial de Salud en Valladolid y, como se esperaba, ha matizado lo de la exigencia de mascarillas en todo lugar en vigor desde hoy, pero que viene de un texto de junio pasado. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, hablaba esta mañana de armonizar el texto legal con la realidad presente.
Las mascarillas son de uso obligatorio, eso está claro y es evidente. Lo que tenemos que ver en casos concretos, si es posible, dentro del margen legal que nos ha dejado la ley que ayer se publicó, la ley como conocida habitualmente como nueva normalidad, si esa armonización nos permite dentro de este ámbito legal, pues digamos, tener un margen de actuación.
En Canarias y Baleares no se va a exigir la mascarilla en la playa, al menos durante la Semana Santa. Después, cuando vuelva a reunirse la interterritorial, veremos cómo se hacen los ajustes. El Gobierno sigue llamando a la prudencia, no solamente la consejera que hemos escuchado, el Gobierno en general, el Gobierno y los gobiernos. Y esta mañana, en Más de Uno, la ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, se ha referido al caso de los 3.000 españoles atrapados en Marruecos, que ayer cerró sus fronteras y suspendió sus comunicaciones con el exterior.
Pues tenemos cifras cercanas a 3.000 españoles que se encontrarían de vacaciones en Marruecos en estos momentos. Otro ejemplo de cómo tenemos que ser tremendamente responsables en nuestros viajes en estos momentos. Y lo tenemos que ser porque de la misma manera que nosotros ponemos restricciones, otros países también las ponen. Y cuando esto ocurre, no sirve coger el teléfono y llamar al gobierno a que resuelva el problema.
Con todo, el Gobierno va a resolver el problema. Va a fletar un barco que el próximo 4 de abril sacará del país por Tánger a los españoles atrapados, o eso se supone.
Pero yo tenía previsto volver el día 11. Entonces, bueno, nos hemos movido, hemos conseguido confirmar una reserva a través de justamente del ferry del domingo, pero hay gente que no se lo han confirmado. Entonces, bueno, están ahí viendo cómo se va a poder organizar. Uh-huh. Se está especulando que parece que se va a hacer otro ferry más, pero no se sabe cuándo.
La brújula. La brújula. En Onda Cero, La Brújula, Juan Ramón Lucas.
Para mí lo más admirable de este vicepresidente es que ni en los momentos más arduos se ha olvidado de quiénes somos, de dónde venimos.
Pablo impulsó la articulación de un escudo social de derechos que es actualmente un ejemplo para las democracias españolas, europeas y una promesa de porvenir y dignidad para este país.
En estos términos han evocado al vicepresidente saliente Pablo Iglesias, la nueva ministra Ione Belarra y la nueva vicepresidenta Yolanda Díaz en los actos de toma de posesión y despedida de Iglesias que sale del gobierno a la conquista de Madrid. Elogios, admiración, una exhibición de devoción a la persona, desde luego sincera, o eso me parecía, pero quizá también un pelín almibarada, seguro que con la intención de amortiguar los ecos de las dudas y balances críticos a Pablo Iglesias en su marcha. Él lo ha agradecido, como no podía ser de otra forma, con una atención especial, singular y admirada, creo, a la nueva vicepresidenta y virtual sucesora al frente de la izquierda más allá del PSOE, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Que gracias a ti, Unidas Podemos ha demostrado que ha contribuido con la herramienta de protección social más poderosa en un contexto de crisis económica y social que han sido los ERTE. Estoy convencido de que vas a ser una magnífica vicepresidenta del Gobierno y además estoy convencido también de que vas a jugar un papel fundamental en el futuro democrático de España.
¿Ha elegido un mal día para esperar los aplausos y recibir los elogios, salvo que los que le valgan sean solo los propios? Porque él, Iglesias, es uno de los políticos señalados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe anual sobre derechos humanos. El candidato a presidir Madrid aparece como uno de los autores de ataques a la libertad de prensa de los que acusa el gobierno estadounidense al gobierno español. Es curioso cómo ha reaccionado el gobierno, y lo voy a compartir con usted. La primera consideración viene del Ministerio de Asuntos Exteriores. González Laya le decía esto a Óscar Plaza esta mañana en Más de Uno.
Este informe en su página 1 dice sobre España que en España no se han detectado abusos de los derechos humanos. Eso es lo que dice sobre España, que es un poco diferente de lo que dice el informe en lo relativo, por ejemplo, a Francia e Italia, donde dice que hay cuestiones significativas relativas a los derechos humanos, como pueden ser ataques contra judíos, ataques contra periodistas, agresiones contra periodistas. Luego, primero, leámonos la página número 1, que es la conclusión que saca el Departamento de Estado americano de las aportaciones que le hace la sociedad civil, y que son esas aportaciones que aparecen en el informe.
Claro, eso dice la página 1, sí, pero vamos a seguir leyendo, ministra. A ver, el 1 de marzo el presidente Pedro Sánchez acusó a los medios conservadores de espolear a la sociedad cada vez que los conservadores perdían unas elecciones. Ese mismo día, el vicepresidente segundo y secretario general del partido Podemos, Pablo Iglesias, aseguró que la prensa crítica con el gobierno había ofendido la dignidad del periodismo. También en marzo, sigue el informe, Iglesias amenazó con enviar a un periodista a prisión por publicar información comprometida sobre su partido, especialmente sobre sus finanzas. El Departamento de Estado también destaca comentarios de Iglesias y de Pablo Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso, que provocaron las condenas por parte de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, caso Vicente Vallés, por ejemplo. Y sigue. Por ejemplo, habla de las preguntas filtradas en las ruedas de prensa y señala a partidos como Vox por censurar y atacar a periodistas críticos. O sea, señora ministra de Exteriores, después de la página 1 se cuentan otras cosas en otras páginas posteriores, como estas. Segunda consideración. Segunda reacción, la respuesta de la vicepresidenta Carmen Calvo, ofendidísima.
Niego que la administración Trump, precisamente la administración Trump, le pueda decir nada a un país como el nuestro, y mucho menos a la libertad y a la dignidad de los medios de comunicación españoles.
La administración Trump, dice la señora Calvo, y habla de la dignidad y la libertad de los medios de comunicación españoles. Me alegro porque, ¿sabe, señora Calvo, cuál es la fuente de información del Departamento de Estado? Lo ha dicho González Laya. ¿Qué órgano de Trump se encarga de dar noticia de esos ataques a la prensa crítica? Es la sociedad civil. Se lo voy a decir, de todas formas, señora Calvo, se lo voy a precisar porque no creo que se haya leído ni un resumen, puesto que el mismo informe dice cuál es la fuente. Si la ministra de Exteriores no ha pasado de la página 1, aunque sí habla de la fuente, como la sociedad civil como fuente, usted ni lo ha tenido en la mano. La fuente, según consigna el Departamento de Estado, son las asociaciones de la prensa y la organización Reporteros Sin Fronteras en España, que muy, muy, pero que muy trampistas no son. Por eso suena también a descarga sin tino lo dicho por otro ministro actuante, el de Interior, Grande Marlaska.
Puedo disentir, pero creo que sois vosotros la prensa, realmente creo, quienes podéis manifestar, evidentemente, que en este país, en nuestro país, la conciencia del valor del derecho a la información, a la libertad de expresión, pero en este caso a la libertad de información, como un elemento base que construye la sociedad democrática, el Estado de Derecho, es algo que no admite discusión, porque genera algo tan relevante e importante como es información, una opinión pública informada.
Pues sí admite discusión, señor Marlaska, porque es la propia prensa la que ha elevado sus quejas. Como espero que en breve empecemos también a denunciar de nuevo esa práctica hecha rutina de hacer comparecencias sin preguntas o dar informaciones con vídeos a modo de comunicado. Todo eso, y los ataques a periodistas y las calumnias en medios cercanos a personas del gobierno, son quiebras muy serias del derecho a la información que se dan en España. Un derecho a la información que ni es nuestro, ni es del gobierno. Que ni es nuestro, ni es del gobierno.
Juan Ramón Lucas, La Brújula en Onda Cero. ¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tu microondas te dice cuando están las palomitas. Y ahora con Iberdrola también te dice cuánto consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Bañera calentita? Check. ¿Hacer bizcocho con los niños? Check. Es increíble todo lo que puedes hacer mientras ahorras hasta 280 euros al año. Pero lo más increíble es que todo lo haya empezado tu coche. Ahora con Bepen tu coche y Naturgy en tu casa, ahorra cuando salgas y cuando vuelvas. Consulta términos y condiciones en naturgy.es/bp. Promoción válida en Península y Baleares.
Juan Ramón Lucas, La Brújula en Onda Cero.
Volvemos a zona de alto riesgo con la COVID. Superamos los 150 contagios por 100.000 habitantes, que es la incidencia que la OMS considera límite para el riesgo alto. Estamos ya en 152 y subiendo poco a poco. Menos mal que llegan más vacunas, aunque todavía no esté claro lo del uso estricto de las mascarillas que entra en vigor hoy. De todo ello nos da cuenta Mercedes Pascua. Buenas tardes, Mercedes.
Buenas tardes, España de nuevo en riesgo alto. La historia se repite, 152 casos a 14 días. En las últimas 24 horas se han producido 8.534 contagios nuevos y 150 fallecidos. Madrid y Navarra son las comunidades que tienen más riesgo, están ya en riesgo muy alto, Navarra rozando los 300 casos. Se ha celebrado el Consejo Interterritorial de Salud en Castilla y León. En Valladolid, la ministra Darias ha llamado a la responsabilidad de los ciudadanos para que no suban los contagios y ha anunciado que los consejeros están trabajando técnicamente para ver si hay que modificar la ley de nueva normalidad que ha entrado en vigor, la que obliga a llevar mascarilla en todos los espacios públicos.
Las mascarillas son de uso obligatorio, eso está claro y es evidente. Lo que tenemos que ver en casos concretos, si es posible, dentro del margen legal que nos ha dejado la ley que ayer se publicó, la ley como conocida habitualmente como nueva normalidad, si esa armonización nos permite dentro de este ámbito legal, pues digamos, tener un margen de actuación.
Baleares y Canarias ya han dicho que necesitan modificar esa ley. Ángel Víctor Torres es el presidente de Canarias.
La mascarilla, si estás en soledad, si tienes distancia, no tienes por qué ponértela, ¿no? En el sentido de que tú tienes preservado no contagiar a nadie ni que nadie te contagie. Eso significa que los movimientos en las playas, en los lugares donde hay cercanía, etcétera, tenemos que tener la mascarilla como la tenemos en este espacio que estamos aquí.
Darias ha anunciado que mañana llegan más de 1 millón de vacunas de AstraZeneca. Esta semana vamos a superar los 2 millones de dosis. Esta semana Darias ha anunciado que mañana llegan más de 1 millón de vacunas de AstraZeneca. Esta semana hemos superado ese récord. La nueva estrategia de vacunación contempla AstraZeneca para mayores de 65 años, solo si son trabajadores esenciales, para que no se queden descolgados de su colectivo laboral.
Con respecto a las vacunas, hoy la Unión Europea le ha dado una de cal y otra de arena a AstraZeneca. Dice la agencia del medicamento que AstraZeneca es fiable, pero al mismo tiempo ha denunciado que la compañía no ha entregado más de 100 millones que tenía también comprometidas. Y puestos en vacunas, escuche lo que llega de Estados Unidos. Resulta que la de Pfizer es eficaz al 100% en adolescentes. Agustín Alcala, corresponsal.
Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech han dado una gran noticia hoy a las familias con hijos en Estados Unidos porque según los ensayos clínicos que han realizado aquí con casi 2.300 chicos y chicas de entre 12 a 15 años, su vacuna contra el virus protege totalmente de la COVID-19 al 100%, lo que la hace más segura y eficaz incluso que la que en este momento se está pinchando a millones de adultos estadounidenses que tiene una eficacia del 95%. Pfizer y BioNTech van a presentar estas conclusiones en las próximas semanas a la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos para obtener la aprobación de su inyección y tener a disposición de los escolares millones de dosis antes de que comiencen las clases el próximo mes de septiembre. Las dos compañías ya están realizando pruebas con niños de entre 5 a 11 años y la semana próxima comenzarán con sus ensayos incluso con pequeños de entre 2 a 5 años para saber cómo su organismo es capaz de generar los anticuerpos para pelear contra el virus y permitir su vacunación. En Estados Unidos, un 23% de la población tiene menos de 18 años y su inoculación es vital para obtener la inmunidad del rebaño que permitirá regresar a la tan ansiada normalidad.
Eso el día que conocemos que es el sector de adolescentes y jóvenes el que más está sufriendo la llamada fatiga pandémica aquí en España. Los que peor lo llevan, Diana Rodríguez.
Casi la mitad de los veinteañeros, el 47%, reconoce haber sentido la llamada fatiga pandémica frente al 25% de la generación de sus padres y abuelos. Lo que más está afectando a los jóvenes de 18 a 25 años son las restricciones sociales. Eso les provoca tristeza y apatía generalizada. En el 40% les afecta el apetito y 7 de cada 10 sufren insomnio. Es una de las principales conclusiones del último estudio de Cofares sobre la farmacia en tiempos de pandemia que nos cuenta su portavoz Jorge Poveda.
El 86,5% de los encuestados afirmó que se había sentido triste. Entre las sensaciones que suceden a esta encontramos el cansancio, la irritabilidad, sensación de indefensión e incluso pérdida de apetito, entre otros.
Tristeza y cansancio que ha provocado que de marzo a noviembre de 2020 se incrementara un 6% la demanda de antidepresivos y un 11% el consumo de somníferos. Además, según este estudio, 7 de cada 10 buscaron soluciones como el ejercicio físico en un 47% de los casos.
Hay un colectivo de 3.000 españoles que no siguió las recomendaciones del gobierno y a día de hoy están atrapados en Marruecos. El país cerró ayer sus comunicaciones por avión, pero bueno, la mayoría probablemente sean evacuados el domingo desde Tánger en un ferry fletado por el gobierno español. Asun Salvador.
Españoles que no siguieron la recomendación de no viajar esta semana y que ahora, una vez que Marruecos ha cancelado conexiones aéreas con Francia y con España, como ya había hecho previamente con otros casi 40 países, se encuentran con dificultades para volver. La cifra, aún provisional porque se siguen recogiendo datos, la ha confirmado esta mañana aquí en Onda Cero la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya.
Pues tenemos cifras cercanas a 3.000 españoles que se encontrarían de vacaciones en Marruecos en estos momentos. Otro ejemplo de cómo tenemos que ser tremendamente responsables en nuestros viajes en estos momentos.
Ahora la embajada trabaja para buscar soluciones para esos ciudadanos. El domingo sale un ferry de Tánger que va a Algeciras, aunque no cuenta con plazas suficientes como para trasladar a todos los que lo han pedido, como ha contado en Julia en la Onda desde Marrakech, Sara Guerrero.
Yo tenía previsto volver el día 11. Entonces, bueno, nos hemos movido, hemos conseguido confirmar una reserva a través de justamente del ferry del domingo, pero hay gente que no se lo han confirmado.
El presidente del gobierno marroquí también ha precisado en un tuit que aunque estén suspendidos los vuelos con España, se mantendrán aquellos que sean excepcionales en caso de necesidad.
Juan Ramón Lucas, La Brújula en Onda Cero.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta segunda del gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta tercera del gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Tres mujeres se erigen hoy en protagonistas de la crónica política al jurar sus nuevas responsabilidades en un gobierno del que ya formaban parte. Nadia Calviño ha jurado como vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz vicepresidenta tercera y como ministra la hasta ahora secretaria de Estado Yone Belarra. Es la liturgia que sella la salida de Pablo Iglesias, objeto de gratitud y nada escondida admiración de estas dos últimas. Nos lo cuenta Ignacio Jarillo.
Saludos, pues el traspaso de carteras y despedida de Pablo Iglesias ha sido al final un acto reivindicativo de las tesis de los líderes de Podemos y alabanzas al vicepresidente que se va a las elecciones de Madrid y que deja a Yolanda Díaz al frente de la vicepresidencia tercera y a Yone Belarra dirigiendo el ministerio de Derechos Sociales que abandona Iglesias. Ambas alababan su liderazgo y su capacidad para resistir.
Pero hay alguien a quien hoy quiero manifestar una especial gratitud, mi querido Pablo Iglesias.
Es que ni en los momentos más arduos ni en los más difíciles se ha olvidado de quiénes somos, de dónde venimos ni qué intereses estamos defendiendo aquí.
El ya candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, como siempre, lanzaba mensajes de calado más allá de esas paredes, a la vez que destacaba la labor de las nuevas ministra y vicepresidenta presidenta.
Se va a seguir trabajando para cumplir la Constitución, teniendo enfrente a dos mujeres como Ione Belarra y como Yolanda Díaz.
Pero Iglesias se va y, casi contestándole a la misma hora, en otro acto, Carmen Calvo advertía.
Pues mire, a partir de ahora tenemos que distinguir el plano del gobierno del plano de los partidos. El señor Iglesias es ahora el líder de un partido político y ya no está en el gobierno.
La otra ministra que estrena vicepresidencia, la segunda, era Nadia Calviño, ministra de Economía, cuyo puesto está por encima de Yolanda Díaz en el organigrama actual del gobierno.
Bueno, Iglesias con la mirada puesta en Madrid, y precisamente hoy en Madrid la candidata presidenta Ayuso presentaba su campaña arropada por un Casado que ha dicho que la victoria de Ayuso abrirá el camino del PP a la Moncloa. La clave, ha dicho el presidente del PP, Marisa Menéndez.
Arropada por Pablo Casado y todos sus consejeros, Díaz Ayuso ha presentado su candidatura, un equipo que representa la libertad, un equipo de gestión y de convicciones, ha dicho el líder del PP, Ayuso, que ha agradecido su confianza, ha puesto en valor la gestión que ha hecho el gobierno regional de la pandemia y ha reivindicado su proyecto frente al desastre.
El 4 de mayo, España y Madrid se juegan todo. Y hay que elegir entre dos opciones: la realidad de la gestión, de las cifras y los proyectos, o las ensoñaciones y las políticas que, donde se aplican, solo provocan paro, miseria, hambre y ruina.
Pablo Casado ha pedido una mayoría amplia para que Ayuso pueda gobernar en solitario sin que nadie le ponga palos en la rueda. Es la candidatura de la concordia y la libertad, ha dicho, el primer paso para su desembarco en la Moncloa.
Que sabéis que soy uno de los vuestros, que he crecido en el Partido Popular de Madrid y que estoy convencido que esta victoria va a ser la clave para llegar cuanto antes a la presidencia del gobierno y acabar con la pesadilla en la que nos ha metido Pedro Sánchez.
Ambos líderes han dado una calurosa bienvenida a Toni Cantó, un activo valenciano muy especial, dice Ayuso, una persona que venía de Ciudadanos y que no será la única.
El día nos ha traído también un aviso que ha dado la justicia al gobierno en el caso del coronel Pérez de los Cobos, que Marlaska cesó hace un año por falta de confianza, en mayo pasado. La Audiencia Nacional le obliga a reincorporarle. Interior ha recurrido. Vaya Mazares.
El Ministerio de Grande Marlaska se desvió de su potestad al cesar al coronel Pérez de los Cobos. Hemos concluido que la motivación fue ilegal, dice el juez Celestino Salgado, que estima el recurso del coronel y obliga a Interior a restituirle como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Es indiscutible, según la sentencia, que, a pesar del deber legal de reserva de Pérez de los Cobos y de la orden expresa de la magistrada que investigaba el 8M, se le cesó por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil que estaba realizando en el marco operativo y de policía judicial, en una sentencia recurrible y que de hecho recurrirá la Abogacía del Estado en representación de Interior. La Audiencia Nacional le da la razón a De los Cobos, que se negó a atender la petición de sus superiores cuando le reclamaron detalles de las pesquisas sobre el 8M, causa en la que se investigaba al delegado del gobierno por no impedir la manifestación de Madrid ante las alertas de la pandemia. Dice el magistrado que se le exigió información con fines de conocimiento, pero que no consta en modo alguno qué información se consideraba que debería haber comunicado, de modo que el motivo de la decisión discrecional de cese fue ilegal, ya que lo que la causó es que cumplió estrictamente con la ley y con el expreso mandato judicial, lo que podría haber sido constitutivo de un delito.
Y hay 23 a las 8, las 7 en Canarias, otras noticias de este miércoles de la mano de Mercedes Albelda. Cuéntanos, Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, miramos a nuestros vecinos europeos con un poco de inquietud en algunos casos y de envidia en otros. Solo 43 fallecidos por COVID en las últimas 24 horas en el Reino Unido, un país con más de 60 millones de habitantes. En Portugal, 10 millones, solo 2 muertos por coronavirus ayer. En el otro lado de la balanza, Italia, 456 fallecidos, o Francia, con una incidencia de 850 casos entre los jóvenes, donde el presidente Emmanuel Macron, en un discurso a la nación a esta hora, se ha felicitado por no confinar. Hemos ganado, ha dicho, preciosos días de libertad. Ahora toca sufrir. Toda Francia volverá al confinamiento, aunque será, ha dicho Macron, atenuado. Con la pandemia y sus consecuencias como asunto recurrente, la España vaciada está cada vez más olvidada. Sus habitantes se sienten ninguneados y hoy Ignacio Jarillo han vuelto a salir a la calle para exigir un futuro.
160 organizaciones ubicadas en 28 provincias de la Coordinadora de la España Vaciada celebran frente al Congreso el segundo aniversario de su movilización en Madrid, acompañando su protesta con bombos y palmas y campanas. 2 años después, reprochan al Gobierno y al Congreso que no ha habido avances importantes, salvo la presencia de Teruel existe o que el discurso de que la España vaciada se incluya de vez en cuando en el mensaje de los principales partidos políticos.
Con España medio gas económico por culpa de la pandemia, no queda más remedio que ahorrar ahorrar, no se viaja como antes. Apenas hay espectáculos y el teletrabajo ha hundido la moda. Los españoles ahorramos más, pero no es oro todo lo que reluce.
La pandemia ha supuesto más de un 12% de recesión en el consumo por parte de las familias. Y estamos consumiendo menos que nunca también al mismo tiempo. En resumen, un escenario de desconfianza cara al futuro.
Tardaremos en recuperar la confianza, en opinión de Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Quien sí pone la vista en el futuro es la banca, que sigue apostando por las fusiones. Hoy los accionistas de Unicaja y Liberbank han dado luz verde a la suya, de la que saldrá el quinto banco de España. Pedro Pablo González.
Los accionistas de Liberbank han aprobado con un 99,8% de los votos la absorción de la entidad por parte de Unicaja Banco, mientras que los del absorbente también han validado la operación. Ahora se necesita el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El banco de España, el BCE, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Finalmente, será la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien autorizará la fusión.
Vamos ahora con una historia de espías. Escenario Italia, objeto del espionaje, secretos militares de la OTAN. El malo, un oficial de la Marina ya detenido que vendía la información a los rusos. El caso amenaza con abrir un conflicto diplomático. Roma, Darío Menor.
Un acto hostil de extrema gravedad, así calificó el ministro de Asuntos Exteriores italiano Luigi Di Maio la venta de documentos confidenciales por parte de un militar italiano a un espía ruso. Ambos fueron descubiertos in fraganti anoche por los carabinieri. El soldado italiano fue arrestado y acusado de espionaje, mientras que el ruso y otro diplomático de ese país fueron expulsados de Italia.
Y terminamos el repaso, Juanra, con un ojo puesto en Estados Unidos, donde Joe Biden va a anunciar hoy un multimillonario plan de infraestructuras con el que pretende recortar emisiones de carbono y crear además millones de empleos. Es el primer pilar de sus propuestas para estimular la economía del país.
Juan Ramón Lucas, La Brújula en Onda Cero.
Canarias.
La Brújula. La Brújula. En Onda Cero, La Brújula, Juan Ramón Lucas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Último resumen de la jornada en La Brújula. Bueno, empezando naturalmente por la noticia del fútbol. El partido ha ganado España 3-1 a Kosovo en Sevilla. Por tanto, sigue su clasificación adelante hacia el Mundial de Qatar. España, entre tanto, aparte de ganar al fútbol, pues hoy recupera cifras de riesgo alto en pandemia. Hemos rebasado los 150 contagios por 100.000 habitantes, 152 en concreto, en esta jornada, en este miércoles santo, en el que el gobierno anuncia que va a revisar el decreto que entró ayer en vigor sobre el uso de mascarillas. Ese que viene de una ley que inició su tramitación en junio pasado y quizá pueda haberse quedado obsoleto en esta materia al menos. Hay que seguir con la mascarilla, eso téngalo usted claro. Nos va a acompañar durante bastante tiempo, pero quizá hayamos aprendido que no es tan absolutamente necesario en todo momento y en todas partes. La semana que viene lo revisará el Consejo Interterritorial de Salud, entre otras cosas a petición de comunidades autónomas en las que el turismo es importante y en las que la mascarilla puede hacer daño a ese turismo. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Las mascarillas son de uso obligatorio, eso está claro y es evidente. Lo que tenemos que ver en casos concretos, si es posible, dentro del margen legal que nos ha dejado la ley, que ayer se publicó, la ley como conocida habitualmente como nueva normalidad, si esa armonización nos permite dentro de este ámbito legal, pues digamos, tener un margen de actuación.
Lo veremos la semana que viene. De momento, los gobiernos de Baleares y Canarias no obligarán a llevar la mascarilla en las playas si hay distancia suficiente. Se amparan en el margen que concede esta llamada ley de nueva normalidad a las autoridades sanitarias para decidir en última instancia cuándo es obligatorio el uso de mascarilla, cuándo es inexcusable o cuándo no. En Francia las cosas se han puesto peor. El presidente de la República, Emmanuel Macron, ha anunciado esta noche restricciones en horarios y comercios en todas las áreas metropolitanas del país y el cierre de escuelas.
El virus circula por los centros escolares, aunque no más que en otros lugares, pero sí debemos frenarlo, así que vamos a cerrar durante 3 semanas las guarderías, los colegios y los institutos, y también debemos preservar la educación y el aprendizaje. Por eso vamos a adaptar el calendario escolar para no dejar a nuestros hijos solos y sin aprender.
En España, pendientes de la Semana Santa, cuidado y prudencia pedido el gobierno, y de los 3.000 españoles que se han visto atrapados en Marruecos, que ayer cerró sus conexiones aéreas. El sábado, gran parte de ellos, el domingo 4, gran parte de ellos será repatriados en un barco fletado por el gobierno español que saldrá de Tánger. Hoy en Julia en la Onda han hablado algunos de los afectados, como esta mujer.
Yo tenía previsto volver el día 11. Entonces, bueno, nos hemos movido, hemos conseguido confirmar una reserva a través de justamente del ferry del domingo, pero hay gente que no se lo han confirmado. Entonces, bueno, están ahí viendo cómo se va a poder organizar. Uh-huh. Se está especulando que parece que se va a hacer otro ferry más, pero no se sabe cuándo.
Extraña Semana Santa, ¿verdad? Esta en la que la única operación salida es la de Pablo Iglesias del gobierno. Hoy le han despedido con honores y un reconocimiento afectuoso y sincero la ya vicepresidenta tercera Yolanda Díaz y la nueva ministra Ione Belarra en el acto de relevo y toma de posesión.
Para mí lo más admirable de este vicepresidente es que ni en los momentos más arduos se ha olvidado de quiénes somos, de dónde venimos.
Pablo impulsó la articulación de un escudo social de derechos que es actualmente un ejemplo para las democracias españolas, europeas y una promesa de porvenir y dignidad para este país.
Y ha querido el destino que hoy coincidiera este adiós con la difusión de las consideraciones nada amables hacia el gobierno español y particularmente Pablo Iglesias en el informe anual sobre derechos humanos en el mundo que publica el Departamento de Estado de los Estados Unidos. No pone en duda los derechos humanos en España, el cumplimiento de los derechos humanos, pero sí la relación del gobierno con los medios de comunicación, especialmente con los medios críticos con el propio gobierno. Señala el informe intentos de silenciar, controlar o atacar a los medios que no se ha inventado el Departamento de Estado, sino que proceden de las denuncias de los colectivos de periodistas en España, en concreto asociaciones de la prensa y Reporteros sin Fronteras. Pese a ello, el gobierno reacciona como si se tratase de una especie de invención de la administración estadounidense. Carmen Calvo, vicepresidenta.
Niego que la administración Trump, precisamente la administración Trump, le pueda decir nada a un país como el nuestro y mucho menos a la libertad y a la dignidad de los medios de comunicación españoles.
Y escucharemos hoy la voz de la España vaciada que vuelve a clamar contra el olvido. Lo ha hecho en Madrid haciendo sonar las campanas frente al Congreso de los Diputados y en centenares de pueblos de toda España. Hablaremos con quienes han traído su voz a la capital en estos tiempos en que uno pensaba que con la pandemia y la mirada a la naturaleza, a lo rural que nos ha traído la COVID, el problema estaba al menos encauzado, pero parece que no en la medida en que se necesita. Esto es La Brújula, esto es Onda Cero.
Juan Ramón Lucas, La Brújula en Onda Cero.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
Juan Ramón Lucas, La Brújula en Onda Cero.
España entra de nuevo en lo que técnicamente se llama riesgo alto de expansión de la COVID. Estamos en 152 por 100.000 habitantes. La OMS determina que hay alto riesgo a partir de los 150. Y hoy hemos recuperado esa cifra. Mañana llegan nuevas vacunas, mientras habrá que esperar a que se aclare lo de las mascarillas y su uso obligatorio también en la playa o en la soledad de la montaña. Con todo ello, Mercedes Pascua.
España de nuevo está en riesgo alto. 152 casos de incidencia acumulada en las últimas 24 horas. Se han registrado 8.534 contagios y 150 fallecidos. Madrid y Navarra son las comunidades que tienen más casos. En el Consejo Interterritorial de Salud, que se ha celebrado en Valladolid, en la posterior rueda de prensa, la ministra ha llamado a la responsabilidad individual para evitar que suban los contagios de nuevo. Y ha anunciado que los consejeros de salud trabajan técnicamente para ver si se puede emitir una modificación en la ley de nueva normalidad, sobre todo en el aspecto que obliga a llevar la mascarilla en todos los espacios abiertos.
Algunas comunidades autónomas manifestaron la necesidad de poder aclararlo y sobre todo armonizar, porque hay comunidades autónomas que tienen distinta normativa y yo creo que es muy importante el que seamos capaces de homogeneizar, armonizar y contextualizar. Digamos que estas son las razones, las tres principales razones por las que he propuesto al Consejo Interterritorial trabajar de manera técnica para intentar conseguir estos tres objetivos que le acabo de comentar.
Baleares y Canarias ya han dicho que quieren modificar esta ley y no llevar mascarilla en la playa si se puede mantener esa distancia de seguridad de 1,5 metros. La ministra ha anunciado además que mañana llegan a España más de 1 millón de vacunas de AstraZeneca.
3.000 españoles, 3.000 y pico, se han quedado dentro de Marruecos por el cierre decretado esta semana por el gobierno de Rabat. Esa es la cifra que ha ofrecido hoy en más de uno la ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, que al tiempo que reprochaba a los turistas ejercer de tales pese a la que está cayendo, comprometía también la ayuda gubernamental para su repatriación a San Salvador.
España trabaja ahora con el gobierno de Marruecos para buscar soluciones a esos 3.000 españoles, dato todavía provisional, que se han quedado atrapados una vez que Marruecos ha suspendido vuelos con España. Muchos de ellos habían bajado al país de vacaciones, según explicación del gobierno español, pero también hay casos como el de Sara Guerrero, que se encuentra en Marrakech por motivos laborales, junto a su socio, porque ambos regentan un hotel, y antes de buscar cómo salir del país han tenido que gestionar también la salida de sus clientes. Así lo ha contado esta tarde en Julia en la Onda.
En nuestro caso, pues diría que 15 clientes consiguieron billetes. Nosotros les ayudamos en todos los trámites y demás. Hay otros que van a salir vía Dubái mañana y algunos que han conseguido reservan el ferry.
Ferry de Tánger a Algeciras el domingo para trasladar a españoles y a marroquíes que residen en España, pero que ya cuenta con más solicitudes de reserva que plazas, por lo que se estaría negociando un segundo traslado para la semana que viene. Con el ejemplo de Marruecos, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha reiterado esta mañana aquí en Más de Uno de Onda Cero un mensaje: seamos responsables esta Semana Santa.
No es el momento de viajar, no viaje. Si puede evitarlo, quédese en su comunidad autónoma, quédese en su ciudad.
Porque de los responsables que seamos ahora depende que tengamos, confía la ministra, lo más parecido a un verano normal.
Y mire, quizás sea bueno para entender un poco más esto hacer cuentas sobre los coletazos de la pandemia. Hemos ahorrado, pero también hemos perdido, desde luego, empleo, empresas, negocios, pero además confianza. Y eso nos mete en un círculo vicioso de pérdidas. Pedro Pablo González.
Las familias españolas afectadas por las limitaciones de movilidad, el confinamiento domiciliario y las restricciones de aforos por causa de la pandemia han ahorrado en un año un total de 108.844 millones de euros. Esto, que puede parecer una buena noticia, esconde una desconfianza en la economía, acompañada de una caída en la renta disponible y desplome del consumo. Eduardo Irastorza es profesor del OBS Business School.
La pandemia ha supuesto más de un 12% de recesión en el consumo por parte de las familias. Y estamos consumiendo menos que nunca también al mismo tiempo. En resumen, un escenario de desconfianza cara al futuro.
Una desconfianza que se traduce también en la situación económica del país. El INE confirma que la renta nacional bruta se situó en 2020 en 1,12 billones de euros. Es un 9,6% menos que en 2019, pero la economía se resiente más con estas caídas de la renta y el consumo.
Si se reduce el consumo, se reduce lógicamente la producción. Si se reduce la producción, sufren las empresas. Si sufren las empresas, se reduce el empleo. El empleo lleva a una menor renta disponible aún. Digamos que entraríamos en un círculo vicioso.
Y lo que es peor, la previsión es que la situación de la renta va a continuar en este 2021 e incluso en años sucesivos para poder alcanzar los niveles que teníamos prepandemia.
Y más cifras que tienen hoy que ver con esta contracción de la economía. Sigue subiendo el déficit, la deuda del Estado. Solo los ayuntamientos han conseguido reducir esa deuda. Caridad García, buenas noches.
Buenas noches. La flexibilidad en las reglas fiscales para que los países podamos aumentar nuestro gasto y luchar contra la pandemia ha elevado la deuda española hasta el 120% del PIB. La crisis sanitaria y la propia contracción de la economía están detrás de esta subida que bate todos los récords y supera todas las previsiones. Desde el Colegio de Economistas, el director de la Comisión Financiera, Antonio Pedraza, asegura que estas cifras dejan poco margen.
Las posibilidades que se tienen de inversión están muy limitadas. El desempleo y las pensiones ocupan el 47-48% del presupuesto. Si a eso añadimos las transferencias que hay a las comunidades autónomas, pues nos queda muy poco para invertir.
Del total de las administraciones, solo los ayuntamientos lograron reducir su deuda el año pasado en un 5,5%. El mayor aumento lo registró la Seguridad Social, con un incremento de su deuda del 55%, hasta superar los 85.000 millones de euros. Asegura Pedraza que ahora mismo este endeudamiento se sostiene sin grandes peligros.
La carga de la deuda se está pagando unos tipos muy bajos, a una media del 2%, nos llegó a estar al 6 o al 6,5%, y hemos aumentado también el plazo de financiación de 7 a 7 años y medio, y esa es la suerte que tenemos.
El riesgo, avisan los economistas, reside en que parte de la deuda se traslade al déficit estructural. El año pasado las cuentas públicas cerraron con un agujero del 11%.
Juan Ramón Lucas, La Brújula en Onda Cero.
desolarización la generan los intereses de una minoría muy poderosa que trata siempre de imponerse al interés general. No existe mejor garantía de que tanto desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 como desde la Vicepresidencia del Gobierno se va a seguir trabajando para cumplir la Constitución teniendo enfrente a dos mujeres como Ione Belarra y como Yolanda Díaz. Y creo que si algo hemos conseguido con nuestro trabajo en el Gobierno es precisamente afrontar esta crisis poniendo por delante el interés general.
Este ha sido el ánimo transmitido hoy por Pablo Iglesias en el relevo de despedida que ha protagonizado el ya ex vicepresidente del Gobierno de España. Elogios a la nueva vicepresidenta segunda, reconocimiento también a la nueva ministra Ione Belarra, que asumirá las responsabilidades en cuestiones sociales y de Agenda 2030. También ellas, que han tomado posesión junto a Nadia Calviño, nueva vicepresidenta segunda, han expresado su admirado reconocimiento a Iglesias.
Para mí lo más admirable de este vicepresidente es que ni en los momentos más arduos se ha olvidado de quiénes somos, de dónde venimos.
Pablo impulsó la articulación de un escudo social de derechos que es actualmente un ejemplo para las democracias españolas, europeas y una promesa de porvenir y dignidad para este país.
Y este miércoles ha presentado su candidatura Isabel Díaz Ayuso, arropada o acompañada, según se mire, por el presidente del partido, Pablo Casado, que ha ligado su futuro al de la propia Ayuso. Su victoria, ha dicho, será el camino abierto hacia la Moncloa. Marisa Menéndez.
Pablo Casado pide para Díaz Ayuso una amplia mayoría para que pueda gobernar en solitario sin que nadie le ponga palos en la rueda. El líder del Partido Popular está convencido de que obtendrá una victoria arrolladora que será su trampolín para llegar a la Moncloa, ha dicho en dos ocasiones. El 4 de mayo se juegan mucho, advierte, entre el socialismo real y el comunismo o la libertad.
Que no se engañe ningún madrileño, aquí no confrontamos con nadie, son ellos los que vienen a intentar derruir un sistema de vida basado en unos valores y unos principios que no solo han triunfado en Madrid, que son los valores de la libertad, los valores del respeto de la nación, los valores de esa mayoría silenciosa que están hartos de este gobierno Frankenstein que quiere crear un jovencito Frankenstein en Madrid, pero que no lo vamos a tolerar.
Ayuso ha agradecido la confianza que vuelve a poner en ella el líder del PP y ha reivindicado su proyecto frente al desastre.
El 4 de mayo, España y Madrid se juegan todo. Y hay que elegir entre dos opciones: la realidad de la gestión, de las cifras y los proyectos, o las ensoñaciones y las políticas que donde se aplican solo provocan paro, miseria, hambre y ruina.
Casado y Ayuso han dado la bienvenida a Toni Cantó, un activo valenciano, dice la presidenta regional, que no será la única incorporación de Ciudadanos.
11:15, 10:15 en Canarias. Si este miércoles ha vuelto a sonar en Madrid, frente al Congreso y con contundencia, desde luego, la España vaciada. Ignacio Jarillo.
Buenas noches, pues junto a los leones del Congreso esta mañana sonaban estas dos enormes campanas de Abel Portilla, el campanero cántabro. Son el símbolo sonoro de la España de los pueblos vacíos que hoy lanzaba su mensaje por los que luchan para que no se borren del mapa.
Dos años después volvemos a Madrid y nos reunimos a las puertas del Congreso de los Diputados
para no tener que seguir viendo cómo cierran escuelas, consultorios, farmacias, negocios, pueblos enteros.
Son las voces de la coordinadora de la España vaciada, con un total de 160 organizaciones ubicadas en 28 provincias, que frente al Congreso celebraba el segundo aniversario de su movilización en Madrid, acompañando su protesta con bombo y palmas que simulaban el latido de un corazón que no quiere morirse.
Las gentes de la España vaciada decimos ¡basta!
Y dos años después reprochan al Gobierno y al Congreso que no ha habido avances de calado, salvo la presencia de Teruel Existe, o que la España que se vacía esté por fin en los discursos de los partidos políticos.
El corazón de la España vaciada late fuerte en el pecho de sus gentes. ¡Seguir luchando juntos y seguirá latiendo siempre!
Antonio Sá, representante de Teruel Existe en la coordinadora de la España vaciada. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué reclama hoy la España vaciada?
Pues seguimos reclamando lo mismo que veníamos reclamando hace dos años. Hace dos años nació la revuelta y en ella lo que pretendíamos era un pacto de Estado pidiendo pues un reequilibrio territorial y políticas de lucha contra la despoblación. Ese fue el eje del nacimiento de la revuelta y seguimos trabajando en esa línea.
Hoy es el día, si no me equivoco, hoy es el Día Europeo de la Lucha contra la Despoblación. Ustedes nos han hecho sentir muy gráficamente que sigue latiendo el corazón de esa España. Tengo la impresión de que lo hace con más intensidad. Fíjese, en tanto la pandemia y el teletrabajo nos permiten alejarnos de las ciudades y volver a lo rural, a los pueblos. Entiendo que, aunque las cosas han cambiado, aunque esa mirada existe como no existía hace dos años, no es suficiente.
Como bien dices, lo que ha cambiado es la mirada. Lo que hemos hecho es volver a poner nuestra mirada en el medio rural. Esa posibilidad siempre ha estado ahí. O sea, nosotros en el medio rural hemos tenido siempre esa forma de vivir. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es dotarle también de igual de calidad de servicios y de igual de oportunidades para que sea igual de fácil vivir en un entorno como en otro y que el entorno de la vida en el medio rural sea una alternativa real.
Estamos hablando, quizá muchas personas en el entorno urbano no estén familiarizadas con eso, de que no hay hospitales, de que no hay escuelas, de que no hay conexiones a internet, de que no se puede llevar una vida que ahora sería considerada como normal.
Eso es, estamos reclamando servicios básicos.
Claro.
Dentro de las propuestas que nosotros estamos haciendo hay uno que es fantástico, que es un proyecto, un plan que nosotros pedimos, que es el 130-30. Esto en un medio urbano entendemos que es algo muy natural, que tengamos una conectividad de 100 megas de ancho de banda, simétricos, que tengamos 30 minutos a un servicio básico, que puede ser la sanidad o la educación, o que tengamos una vía de alta capacidad a 30 kilómetros. Esto en el medio rural no existe, y si queremos una igualdad de condiciones, debería de existir.
El escaño de Teruel existe, recoge esta inquietud, señor Saz. ¿Cuál es su próximo paso y en qué medida está siendo eficaz esa presencia de su partido en el Congreso?
A ver, yo creo que...
Puede ser crítico ahora, si quiere,
Sí. A ver, se ha dado un paso importante. Yo creo que llevamos una línea marcada desde el inicio de legislatura. Llevamos un año y tres meses prácticamente. Y lo que Teruel Existe se marcó en ese proyecto es, lo primero, poner encima de la mesa la problemática. Yo creo que la sociedad y los políticos se han dado cuenta que ese es un problema real, que el problema real territorial en España es ese. Segundo, conseguimos en varias ocasiones, tanto con la moción de junio de 2020, implementar o convencer a la práctica mayoría de los políticos de que había que aplicar una serie de medidas. Hemos conseguido con todo esto que hace muy poquito haya salido un plan de 130 medidas y, lo más importante, con dotación económica. Hemos conseguido que esos 10.000 millones que van a ir ahora para el medio rural sea ya una apuesta real. Antes eran promesas y ahora es una apuesta real. ¿Cuál es el camino a seguir? Pues el camino a seguir ahora mismo es certificar que eso sea una realidad. Se nos está acabando el tiempo. O sea, ya no tenemos ese tiempo que teníamos hace dos años. Hay muchas poblaciones que están en la cuenta atrás. O sea, yo creo que ahora tenemos que ya hacer medidas y aplicarlas.
Pues mire, la radio no llega a todas partes, a esa España vaciada, pero le aseguro que la radio está comprometida con la mejora de la calidad de vida de todos los oyentes, y en eso nos van a encontrar, señor Saz. O sea que...
Gracias.
Aquí tiene su radio y su altavoz cada vez que quiera expresar esa necesidad que clama al cielo. Gracias por su presencia esta noche en La Brújula y muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Juan Ramón Lucas, La Brújula en Onda Cero.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones. Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bien, el día nos ha traído también la denuncia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ayer ya le avanzábamos en La Brújula a esta hora. Informe anual sobre los derechos humanos. Nada que objetar a España en ese sentido, pero sí menciona las quejas de las organizaciones de periodistas sobre la inseguridad en que se mueven los medios de comunicación críticos. Esos que Iglesias siempre identifica con oscuros poderes mediáticos o hasta cloacas. José Ramón Arias.
El gobierno ha salido en tromba a negar la veracidad del informe del Ejecutivo estadounidense sobre sus presiones a la prensa. La ministra de Exteriores, González Laya, decía más de uno esta mañana que el informe es benévolo con nuestro país. Por su parte, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, culpó del mismo a Donald Trump.
Niego que la administración Trump, precisamente la administración Trump, le pueda decir nada a un país como el nuestro, y mucho menos a la libertad y a la dignidad de los medios de comunicación españoles.
El Partido Popular, su presidente Pablo Casado, ve refrendadas sus denuncias sobre las presiones a la prensa por parte del gobierno.
Hasta la administración Biden ha dicho hoy que Pedro Sánchez ataca la libertad de la prensa, señala periodistas, ¡Qué vergüenza que eso esté pasando!
Los populares han solicitado a Pedro Sánchez que ofrezca explicaciones de forma urgente en el Congreso.
Y además hoy, este miércoles de Semana Santa, estas otras noticias y sonidos que merece atender y conocer y que nos trae Mercedes Albelda. Buenas noches, Mercedes.
Buenas noches, Juanra. Sí, toca volver a confinarse en Francia, lo decías antes, se lo ha dicho esta noche Macron a los ciudadanos de ese país en un discurso televisado en prime time. La escalada de contagios de los últimos días obliga ahora a un encierro de 4 semanas. París, Álvaro del Río.
Emmanuel Macron ha pedido un esfuerzo más a los franceses para poder ver pronto el final del túnel y ha anunciado la extensión a todo el país durante un mes del cierre perimetral que limita las salidas a un radio de 10 kilómetros con el objetivo de reducir los desplazamientos entre regiones. Los colegios cerrarán 3 semanas, algo que no sucedía desde el confinamiento duro de hace un año, pero la situación es crítica, ha reconocido Macron, que ha prometido también agilizar la vacunación.
También en Italia se van a mantener las medidas impuestas hasta la fecha durante todo el mes de abril, o lo que es lo mismo, se mantiene todo el país en zona roja y la prohibición de desplazarse entre regiones, medidas duras con las que no todos están de acuerdo.
Si hay regiones que después de Pascua afortunadamente tienen la situación bajo control, los datos científicos deben valer para las reaperturas.
Es Matteo Salvini, el líder de la Liga, así que el lío político en Italia hace rojazo en Francia y en España Sanidad, confirmando que no se ha cumplido el objetivo de vacunación marcado. Pretendía que estuvieran vacunados el 80% de los mayores de 80 al final del primer trimestre del año, pero ahora solo 4 de cada 10 han recibido las 2 dosis necesarias. Y a los más jóvenes lo que les pasa factura es la fatiga pandémica, de la que se declaran afectados casi la mitad de los 20añeros encuestados. Diana Rodríguez.
El 47% de los veinteañeros reconoce haber sentido en algún momento la llamada fatiga pandémica, frente al 25% de sus padres y abuelos. Lo que más está afectando a los jóvenes de 18 a 25 años son las restricciones sociales. Eso les provoca tristeza y apatía, les afecta el apetito en el 40% de los casos y les provoca insomnio en 7 de cada 10. Es una de las principales conclusiones del último estudio de Cofares, que afirma que esto ha provocado que de marzo a noviembre del año pasado se incrementara un 6% la demanda de antidepresivos y hasta un 11% el consumo de somníferos.
Al margen de la pandemia, asunto de hoy ha sido también el varapalo de la Audiencia Nacional al ministro Marlaska. Falla que el cese del coronel Pérez de los Cobos fue ilegal y obliga a restituirlo. Eva Llamazares.
La motivación fue ilegal y el ministerio de Marlaska se desvió de su potestad. El juez de la audiencia, Celestino Salgado, obliga a restituir a Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Le da la razón porque la decisión discrecional de cese fue motivada porque el coronel cumplió con su deber de reserva, como decía la ley, y mandaba a la juez que investigaba el 8M y se negó a facilitar a sus superiores detalles de las pesquisas, lo que habría sido delito.
Interior anuncia ahora recurso y la oposición clama por dimisiones. La del ministro la han pedido Partido Popular, Vox y Ciudadanos. En nombre de la Formación Naranja ha hablado el candidato en Madrid, Edmundo Val.
El ministro Fernando Grande Marlaska tiene que dimitir.
Y en Rusia el asunto sigue siendo Navalny. El opositor ruso ha iniciado una huelga de hambre hasta que reciba la visita de un médico, corresponsal en Rusia, Xavi Colás.
Sus abogados están preocupados por su salud y Navalny exige ver a su médico. El líder opositor ruso ha declarado desde la cárcel una huelga de hambre para presionar a las autoridades de la prisión y que le permitan que le visite su doctor personal. Navalny sufre fuertes dolores en la espalda desde hace unos días y no siente una de sus piernas. Tiene por delante 2 años de condena.
Y terminamos con la puntualización que acaba de hacer el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre algo de lo que hablabas hace unos minutos, sobre la prensa española. El informe publicado ayer con quejas de algunas organizaciones defensoras de la libertad de prensa está basado en hechos y es a través de esa lente como hay que interpretarlo. Es lo que ha dicho el portavoz Ned Price.
Y repito, lo decía la ministra González Laya, en informaciones de las propias organizaciones de prensa. Por cierto, un par de cosas rápidamente que veo en la prensa mañana que me ha llamado la atención. Nora Boavice, el día en que el histórico sindicalista Suso Díaz se emocionó sin pasarse ante su hija vicepresidenta. Lo veo en Infolibre. Y veo también, me llama la atención, en el diario, en el periódico de Cataluña, la precariedad llega a los juniors de las finanzas, jóvenes empleados de auditoría y bancos de inversión trabajan hasta 90 horas semanales y cobran menos que el salario medio. Brasero, ¿qué tal? Muy buenas noches de miércoles.
Muy buenas noches, miércoles 31 de marzo, el último día del mes, el tercer mes del año, que ya vamos diciendo adiós. Y miramos en el horizonte, llega abril,
con sus cambios en el tiempo.
En abril aguas mil, ¿no?
Por ejemplo. Y vamos a tener para empezar el mes algún ejemplo. Aunque no va a llover tanto. Fíjate, ahora te explico, ¿eh? Ahora te cuento que viene interesante. Pero hoy lo interesante han sido las temperaturas, Juanra.
Sí, altísimas.
Altísimas, mira, se han cumplido. Lo del Cantábrico que te decía. Sí. Un día de verano, 29 grados en Santander y en Donosti, por ejemplo, 27 en Asturias, en Galicia, en la playa, con calima incluso. Hoy la calima, este polvo en suspensión del que venimos hablando...
Ha llegado al Cantábrico.
Ha llegado al Cantábrico y a Galicia. Y luego, claro, si miramos el sur, en lo que va de año, por primera vez hoy hemos superado los 30 grados en la península. Canarias ya lo superaron. Pero precisamente en zonas de Andalucía o de Extremadura, que no es lo habitual, y que el récord, por ejemplo, de la temperatura más alta en Badajoz, en un día del mes de marzo, eran 30 grados, porque hoy, Juanra, se han superado con 32 grados en la capital pacense. Sí, señor. Madre mía. También los hemos rozado en Sevilla y en Córdoba, sin llegar a batir los récords que aquí estaban más altas, pero desde luego ha sido un día histórico. Bueno, y más o menos lo tenemos que mirar con detalle porque este 31 de marzo de 2021, por las altas temperaturas, va a pasar a la historia de la climatología española.
Pues anotado queda.
Y luego a partir de mañana ya menos calor. Porque en esas zonas van a bajar las temperaturas y se va a notar, ¿eh? De golpe 6 o 7 grados menos. Y nos quedamos en 25, muy agradables, pero ya no los 32 de hoy. Y tendremos algunas lluvias débiles mañana en Extremadura y Andalucía. Claro, vienen esas nubes que son las que quitan el calor. Y en Galicia con tormentas. Solo hay Jueves Santo, extremo occidental de la península. Viernes Santo, ahí ya sí esperamos cambios. Y que esa borrasca cruce por la península y sobre todo en zonas del interior tengamos un viernes de nubes del que se escapen algunos chubascos o incluso algunas tormentas por la tarde. Y eso es lo que vamos a tener en el fin de semana. Simplemente te lo avanzo. Tardes de tormentas primaverales.
El sábado y el domingo.
Sí, es lo que estamos viendo. No muchas, pero por zonas del interior o de la zona centro. Si te parece, mañana afinamos ese pronóstico para quienes estén pensando en el largo fin de semana. Y nada, y celebrando el cambio de mes, que fíjate, otro muy que bien. Se nos va, otro que ya llega, va pues pasando esto.
Escucho mañana, que es marzo.
A toda velocidad, ¿no? Mañana abril.
Eso, mañana abril.
Claro,
eso,
ya cambiamos.
Estamos todavía.
Cambia el tiempo.
Queda media hora de marzo.
Poco y más. Cambiamos de mes.
Hasta mañana.
Chao, amigo.
Y a usted también, amiga, amigo oyente. Me despido hasta mañana. Que pase muy buena noche. Ahora se queda usted en la compañía del deporte. El transistor con Aitor Gómez. Hasta mañana. Buena noche.